Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos.
Hoy es viernes 14 de marzo de 2025 y estamos iniciando ya.
Comenzamos con un poco de música.
Que sé que a ti y a tu barrio lo que les falta es gloria. Perdí la memoria después del segundo párrafo. Tú sigue diciendo que dices que vendes fármacos, no confundas. Si me equivoco es pa' que rime más. Yo conozco de estilos, uní las tablas de multiplicar. Yo vendo flow por kilos, seguro, por supuesto. Y también te lo alquilo y afino, mi amigo. Yo comencé desde los 17, hoy tengo 26 y todavía no me alcanza la peste. Si cuesta que cueste y se apuesta que apueste a su suerte, ya no es lo mismo ya una vez que me tienes de frente. Vivir de esclavo, saber no es suficiente. Tirar los dados y que te sonría la muerte. Me presento como mucho suficiente. B-E-S-U-L-E-S. ¿Y qué? ¿Qué van a contarme? Si ya lo he escuchado, lo he vivido y sabes, sigo en pie, compadre. ¿Y qué? ¿Qué van a mostrarme? Si ya le conozco, le provoco, es demasiado. Tarde. ¿Qué? ¿Qué vas a venderme? Si lo que tú tienes no consumo es demasiado rap. ¿Qué?
Qué natural fenómeno, yo me crié en el universo. Aquí no existe versus porque el frito ya es con beso. Les dije que venía por las ratas, por el queso. Les duele si converso. Las máquinas como yo no traemos instrucciones al reverso. Más vale que lo cheque antes que el caminado se le enchueque. Quiero un mundo de color, ok, que lo pinte el peque. Yo soy el dueño de todo lo que sueñas, de todo lo que quieres. Loco, no te quiebres, tu respeto no me importa porque a mí no me mantiene. Esto yo lo hago solo para acercar el área, porque si te acercas puede que me dé malaria. Yo primero lo vivo y después lo escribo, porque estoy convencido que mezclando mi carisma y mi talento llegaré hasta el infinito y rodeado de enemigos.
¿Y qué? ¿Qué van a contarme? Si ya lo he escuchado, lo he vivido y sabes, sigo en pie, compadre. ¿Y qué? ¿Qué van a mostrarme? Si ya le conozco, le provoco, es demasiado. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué van a enseñarme? Si ya lo he aprendido, lo he escupido, es demasiado tarde. No consumo es demasiado rap. ¿Qué? Yo muchos quieren hablar de política. Tu novia es una zorra, es mi mejor crítica. Sigo prefiriendo siempre Adidas que Nike. Lo que vivo y lo que siento yo lo digo por aquí. Nunca he perseguido, he conseguido. He perdido un round o dos y lo demás ya fue sencillo. Sigo prefiriendo The Game con L.A.S. que las mariqueras que escuchas tú de Mr. West. Yo retumbo, tú no haces vibrar ni un charco. Yo, si quieres te presento la definición de hardcore. En parte por el trato y en parte por el acto. Escribo porque el tiempo cobra, sabes, mientras tanto. Yo no pacto, ni contigo ni tu rap barato. Ni tu estilo, ni tu sello, ni tu foto en el compacto. Ha vuelto el carnicero con sus manos en tu cuello. Ha vuelto y tienen miedo, sea sincero si lo sé yo.
¿Cómo les va? Muy, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Qué chido que están despertando, abriendo oído y despegando ojo en el 104.3 de FM, la poderosísima Radio Universidad de Guadalajara.
Poderosísima.
Qué chido que están despertando con nosotros en este que es diario, su diario de confianza, un espacio que regularmente es conducido por mi amigo Omar Guillermo García Santiago.
De quien ya no diremos nada, es una gran persona, se ve joven, sí. Jovial.
Sí, sí, sí. Solo sé que es The Big Santi, así le dicen en el barrio donde él creció, The Big Santi.
Sí.
Y le mandamos un saludo a él por dejarnos la oportunidad de estar los viernes aquí acompañándolos a ustedes. Qué chido que están, insisto, abriendo oído y despegando ojo con el 104.3 de FM, la poderosísima Radio Universidad de Guadalajara. Diario Ciudadano de Confianza, este proyecto que no podría ver la luz sin la poderosísima DJ Oviedo, que está en la casa, y nuestra comandanta suprema de las fuerzas madrugadoras, Anita Tornel. Muchísimas gracias.
La única e incomparable Ana Tornel.
Acaban de escuchar a Gerardo Esparza. Yo soy Isaac de Loza y estamos empezando. ¿Te parece, chaparrito, si empezamos?
Échale.
Es lo que hay. Para bien o para mal. Es lo que hay.
Hay una razón por la que nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana. O sea, ustedes están levantándose ahorita, sí. Lo cual está bien chido.
¿Pero por qué te levantas a las 4 de la mañana, amigo? ¿Vienes de las juntas?
Sí, no, yo vengo del poderosísimo San Isidro.
Ah, saludos a la gente San Isidro Mazatepec.
Sí, saludos a San Isidro, del poderosísimo San Isidro para el mundo.
Sí.
No, vengo de la poderosísima colonia del Fresno, pero me levanto a las 4 de la mañana para más o menos digerir este tema que les acabo de decir. ¿No? Sí. Uno se despierta a las 4, pero se levanta
pero
a las
4 y media. Pero hay un motivo por el que nosotros, además de estar aquí acompañándolos en su trayecto o en sus labores cotidianas de las 5 o 6 de la mañana, nos levantamos temprano. Y es que si hay que tomar una decisión importante, es mejor
que sea ahorita.
Que sea ahorita.
Y entonces, aprovechándonos de que el país escribe y de que Adrián Cordelat, qué bonito nombre, ¿no?
Adrián Cordelat.
Escribe: no es extraño verse a las 23:45 horas de la noche tras un día sin tregua, puliendo ante la pantalla del ordenador, tío, los últimos detalles de un proyecto pendiente de entregar o ya en la cama, agotado, tomando decisiones con tu pareja sobre temas más o menos rutinarios o trascendentales.
Malas horas, según la ciencia, para ambas cosas. Es decir, para tomar decisiones y para estar haciendo trabajo. Un estudio observacional publicado recientemente en la revista científica BMJ Mental Health, que ha analizado las diferencias entre la salud mental y el bienestar a lo largo del día de casi 50.000 personas, concluyó que nuestro estado de ánimo, aspectos como síntomas depresivos de ansiedad, la felicidad, la satisfacción con la vida y la sensación de que la vida vale la pena, es mejor por la mañana y alcanza su pico más bajo alrededor de la medianoche.
Y aquí es donde entra la cita textual. Nuestro estudio sugiere que la salud mental y el bienestar de las personas pueden fluctuar a lo largo del día y que en promedio las personas parecen sentirse mejor por la mañana y peor por la noche después de que te pase el tráiler del trabajo, ¿verdad?
Explica Feifei Bu, aunque usted no lo crea, así se
hay
llama.
Hay gente que se llama Feifei Bu.
Hay gente que se llama Feifei Bu y hay gente que se llama Isaac Juan
sabía
Andrés.
Que lo ibas a decir.
Pero no vamos a juzgar a Estelita por ponerte ese nombre.
No,
por saludos, cierto, a Estelita.
Saludos a Estelita.
Te queremos mucho, Estelita. Según la científica, los resultados son coherentes con la evidencia previa. Un estudio publicado en Science en 2011, utilizando millones de mensajes publicados en Twitter, o X, por ejemplo, concluía que los tweets demostraban que las personas tendemos a despertarnos de buen humor y que este buen humor se va deteriorando a medida que avanza el día.
Oye.
Estoy de acuerdo.
Oye, no es verdad. O sea, sí es cierto que te levantas de buenas, ¿no?
Sí.
Vienes aquí, platicas en diario con toda la gente, que es muy bonita. Qué bonitos son, por cierto, ¿no?
Sí, pero eso es de 6 a 7.
Sí, no, pero es que no es cierto, porque te levantas y ya hay golpes,
sí.
¿No? Hay
sí.
Golpes y tracatera. Porque
Twitter ya está enojado desde que dio su amanecer.
Te levantas en X y ya hay joda, ¿no? Y más si eres político y estás autoexiliado en España, pero no vamos a hablar de eso.
Según Bu, los cambios en la salud mental y el bienestar encontrados a lo largo del día podrían explicarse por los cambios fisiológicos y hormonales asociados con el reloj biológico. Por ejemplo, el cortisol alcanza su nivel máximo poco después de despertarnos y, por el contrario, tiende a sus niveles más bajos a la hora de acostarnos.
No solo Feifei Bu, quien además, así hay que ponerle a nuestros hijos, chaparro.
Feifei Bu.
Alguien le pone Feifei y todo el otro le pone Bu. Pero esa opinión no solamente es de Feifeibu, es también compartida por Diego Carracedo, quien es psicólogo especialista en psicología clínica en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid. El vocal de AMPIR, Sociedad Española de Psicología China, añade no obstante otras posibles explicaciones. Por un lado, el estrés y el esfuerzo mental y físico acumulados a lo largo del día, lo cual puede mermar progresivamente la capacidad de afrontamiento y de ánimo. Por otro, al silencio que llega a última hora tras un día lleno de ruido. Algunos estudios señalan que como durante el día solemos estar muy, muy ocupados, trabajando y más acompañados, es por la noche cuando podemos parar y tener más tiempo para la reflexión, la rumiación y la confrontación interna con las emociones y los pensamientos negativos. Esto, por ejemplo, le puede suceder mucho a las personas que tienen también insomnio, el cual suele estar muy asociado a la tristeza y a la ansiedad.
Beatriz Rodríguez Morilla, doctora en psicología e investigadora del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia, señala también a la somnolencia, que va aumentando y acumulándose a medida de que transcurren las horas de vigilia, y se sabe que afecta al estado de ánimo y a la posible ansiedad que siempre genera las tareas que uno tenía programadas para el día y ve que no ha podido cumplir.
Aquí es donde abrimos el micrófono al público.
Abrimos paréntesis.
Abrimos paréntesis y le preguntamos a JP, quien seguro ya nos está escuchando.
JP dijo que se dormía a las 9 de
sí,
la noche.
Sí, sí, sí. Yo, religiosamente, 9:30 para despertar a oír diario su diario de
entonces
consenso.
JP no deja pendientes.
Güey. No.
Es un mal ejemplo.
Estoy poniendo como el ejemplo de lo que es tomar buenas decisiones en la mañana, ¿no? O sea, su rutina ya bien establecida, vámonos con el roco a echar el rol.
Sí.
Y después de eso, sobre la marcha va, pues, la jornada acumulándose.
Yo abro aquí también, dijera los clásicos, la voz al público para preguntarte. ¿A qué hora se te agrega el carácter, amigo? ¿A partir de a qué horas dices tú, güey, ya estuvo?
Cuando empieza, ahí les van los mejorables del día, ¿no? true story, sí ocurre, los queremos mucho. Existen historias con cronotipos más matutinos o vespertinos, o sea,
hay gente nocturna y gente diurna.
Es correcto. Las primeras tienden a levantarse y acostarse más temprano y activarse por las mañanas con más facilidad, a.k.a. The Big JP.
Sí.
A las segundas les va más trasnochar. Necesitarían levantarse más tarde, cosa que siempre puede permitirse por los horarios laborales, y precisan de más tiempo para agarrarle el ritmo al día.
Para Beatriz Rodríguez Morilla, no haber tenido en cuenta esas diferencias de cronotipo precisamente es uno de los puntos débiles del estudio, ya que apenas 20% de los participantes tenía una edad inferior a 30 años, la franja de edad con más tendencia al cronotipo vespertino. Por eso la gente de 30 para arriba terminan convertidos en editores de periódicos.
Sí, amigo. No, qué feo. Ojalá nunca llegue yo a esa edad.
La evidencia previa muestra de forma bastante consistente que el efecto a la hora del día sobre el estado de ánimo está modulado por el cronotipo, de forma que las personas de cada cronotipo suelen experimentar un mejor estado de ánimo en su momento del día óptimo, por la mañana en el caso de los matutinos y por la tarde-noche en el caso de los vespertinos.
Aquí es donde te pongo un ejemplo de una excepción a esta regla. A ver, ya vimos que Feifeibu, ¿cómo se llama?
Sí.
Feifeibu, pues nos da sus conclusiones, ¿no? Pero yo conozco una persona que está de buenas todo el día, güey. Y esa es la Estelita, quien, a propósito de lo que acabas de decir, en efecto me nombró. Yo creo que está de buenas porque dice, a un güey le puse ese a Juan Andrés.
Se acuerda y se ríe, güey.
Ella está de buenas todo el día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Claro, tiene sus momentos, pero es una excepción a la regla.
¿Tú eres matutino o nocturno, amigo?
Yo ya no soy nada, amigo.
¿Tú estás despierto 24-7,
sí,
va?
Sí, yo estoy despierto 24-7 y de buenas, sí.
Es un decir. Yo conozco gente que está igual que tú y siempre está de malas gritándole a personas porque la nota no llegó como él quería. Basándose en los resultados del estudio, para cerrar ya la nota, para Diego Carracedo sería sensato que las personas tratasen de organizar sus días de tal manera que, por ejemplo, aprovechen las mañanas para tareas más exigentes y eviten relegar a la última hora del día la toma de decisiones importantes. Su opinión, la segunda, Beatriz Rodríguez, que no obstante destaca la importancia de que cada persona conozca su cronotipo para, siempre que las circunstancias lo permitan, realizar las tareas más demandantes o que puedan generar más impacto en el estado de ánimo en aquellos momentos en los que tengan una mejor capacidad de afrontamiento.
Así que ya lo saben,
Sí.
Hay personas que funcionan muy bien en las mañanas y se van apagando conforme la jornada transcurre, y hay personas que tienen una mañana, pues, particularmente, despegan despacito,
sí,
agarran ritmo durante el día, o más bien, es en la noche cuando tienen sus momentos de discernimiento, ¿no?
Sí, 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 toda la gente que está en la fuente, después de las 10, es la gente que mueve a este país.
Exacto, y la gente que está moviendo a este país son ustedes quienes nos están escuchando desde esta mañanita tan bonita del 14 de marzo de 2025. Dos buenas noticias. La primera, ya es viernes. La segunda, ya casi es quincena. Y muy probablemente a muchos de ustedes les paguen hoy. Disfruten esos deliciosos piedrólares que van a recibir.
Shane pesos.
Shane pesos. Muchas gracias por escucharnos. Regresamos después, si les parece bien, de un pequeño corte. A escuchar ahora sí lo que la jornada nos dejó, sí, de ayer.
6:28 de la mañana.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6:30 de la mañana, 6:31 ya, se nos acaba de cambiar el minutero, pero qué chido que siguen con nosotros aquí en Diario, su diario de confianza, la revista matutina más poderosa y simpática porque tiene a Gerardo Esparza aquí al lado.
La más escuchada, amigo.
Daniel Ayala, un saludo por estar despertando con nosotros. Qué chido que están despertando también al buen JP, que ya se reportó.
Sí, ojalá nos mandaran chilaquiles y café de verdad, güey, porque este café que compramos a la pasada...
Sí.
Nos termina arruinando un poco nuestro buen humor.
Hay termos que tienen ya conservador acumulado de 17 días. Nos tocó uno de esos.
Sí.
Y sin embargo, estamos amaneciendo de buenas. Ahorita que abramos Twitter como JP, ya nos vamos a poner de malas.
Ahorita,
¿no?,
que abras las noticias.
O ahorita que abramos las noticias. Y se los mencionamos porque la noticia, definitivamente, no de la semana, quizás del mes y hasta del año.
Sí.
Pues va a ser definitivamente esta horrible historia que nos hemos encontrado aquí, a 1:10 de Guadalajara.
Sí.
Se llama el municipio de Tuchitlán. El lugar es Izaguirre Ranch. Así dice, ¿eh? No estoy.
Sí, no.
No estoy jugando. El nombre del rancho Izaguirre, así está, Izaguirre Ranch. Y lo que ocurre ayer, o lo que se desarrolla durante la jornada de ayer, es que el Congreso del Estado sesiona. El diputado sin partido, Alejandro Puerto, pues digamos que lanza un llamado, ¿no?
Sí, primero. Pero fíjate, antes de que te vayas eso, a mí me llamó poderosamente la atención en la sesión de ayer que dos diputados han padecido este doloroso crimen, que es la desaparición de un familiar, ¿no?
Sí, claro.
Itzul. El mismo Alejandro Puerto dice que hace 8 años desapareció su sobrino.
¿Sí?
Y la diputada Itzul, su papá.
Claro. Nuestro colega Jaime, además, sí, ¿no?
Entonces, creo que hay más sensibilidad un poco, qué mal que sea a través de la experiencia personal, pero hay más sensibilidad y por lo tanto piden que comparezcan fiscal y altos mandos ante el Congreso, ¿no?
En el marco de que la Comisión de Búsqueda a nivel nacional, un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, y de que pues prácticamente el municipio de Teuchitlán amaneció blindado por fuerzas federales, estatales, y bueno, municipales, pero el chiste es que en el marco de esta permisividad que le da, sí, la Comisión Nacional de Búsqueda a los colectivos para que puedan entrar y acompañarlos en las labores de búsqueda, que es algo que cambia de alguna manera el sentido de cómo se abordaban entre las situaciones.
No, aquí en el estado de Jalisco a los colectivos se les ha tratado
horrible,
muy mal.
Horrible.
Y se ha invisibilizado su trabajo, ¿no?
Por lo pronto hay un halo de luz y se advierte en el hecho de que la Comisión Nacional de Búsqueda,
sí,
está permitiéndoles entrar para que acompañen, que es algo hasta humano, ¿no? O sea, una persona que desafortunadamente perdió un familiar cuyo paradero no sabe, pues le permiten entrar al domicilio en el que se supone que se cometían atrocidades que ya se han narrado aquí con antelación. Básicamente lo llamaban un campo de exterminio. Bien, pues en esa coyuntura, los diputados de Jalisco, o sea, mientras allá está, sí, claro, el operativo en Teuchitlán, los diputados de Jalisco aprobaron, de hecho, por manera unánime,
cosa rara,
34 votos, citar a comparecer por este caso de Teuchitlán al titular de la Fiscalía del Estado, Salvador González de los Santos, quien fue titular de, bueno, fue, tuvo un alto de alto nivel en la anterior administración. También al titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, a la Secretaria de Inteligencia y Búsqueda, Edna Montoya, y al Coordinador General Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón.
La comparecencia será el miércoles 19 a las 11 horas en el Congreso y contará con la presencia de legisladores, funcionarios y medios de comunicación. Aunque la invitación no será al público general, se acordó que se transmite en tiempo real en el canal parlamentario. La propuesta fue del grupo parlamentario Hagamos y del diputado independiente Alejandro Puerto Covarrubias, quien comentó que el Congreso debe ejercer su soberanía ante el Poder Ejecutivo, ya que desde 2008 ha ignorado las denuncias que indican que en Jalisco existían centros de adiestramiento y reclutamiento del crimen organizado que luego se convirtieron tristemente en centros de exterminio.
Fíjate la fecha que acabas 2008. De mencionar, 2008. Esto no es un tema de partidos, ¿no? Esto es un tema de realidades que abruman y que surgen a partir, o que por lo menos nos damos cuenta de ello o registramos hemerográficamente a partir de que pues se le declara la guerra al narcotráfico, ¿no?
Sí.
A partir de que el hervidero de sangre, o México se convierte en un hervidero de sangre, es cuando se detonan esas crisis y han pasado tres partidos desde entonces, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Perdón, Movimiento Ciudadano.
Pues, bueno, no, ni de cerca, no te acercaste, no. Pero sí, ha pasado Movimiento Ciudadano, ha pasado el PRI, ha pasado el PAN, y la crisis de violencia continúa.
Y no cabe aclarar que la responsabilidad no se pasa solamente por decir, es que era de otro partido, ¿no? Exacto. Como se suele decir, o como suelen decir los políticos, no, pues los del pasado, no, carnal. O sea, tú representas al gobierno este y te quedas con los pendientes anteriores.
Claro, claro, y tienes que resolverlos, sí. ¿No? Entonces, por eso decíamos al principio de que el cambio paradigmático entre un modelo de gestión de crisis de materia de seguridad es, primero, humanizar a las personas que están haciendo buscando. Sus labores de búsqueda, ¿no? Que sí. es completamente entendible. No me imagino el dolor, la incertidumbre de una persona que no sabe dónde está su familiar, ¿no? Entonces, quiere mover cielo, mar y tierra y pasar por la autoridad que sea necesaria, ¿eh?
Ayer lo decía el diputado en tribuna, que me pareció dolorosísimo. No sabes en qué momento empiezas el duelo, ¿no? Si
Exacto.
cuando tu familiar no llega por primera vez a la casa, al otro día, cuando lo empiezas a olvidar, cuando...
Claro,
o sea,
qué tristeza.
Es un dolor permanente, güey.
Por otro lado, el gobierno de Jalisco pues informó que en coordinación con la federación, este jueves, o sea, desde ayer, se reforzaron ya los trabajos de búsqueda, los periciales y los de investigación en el rancho Izaguirre. Nos presumían que estaban llevando equipo de super primer nivel, radares geotérmicos, uh-huh. para poder hacer una labor más cuidadosa, detallada y exhaustiva, de tal forma que pudieran encontrar la mayor cantidad de restos humanos posibles. Ve nomás la barbaridad de la que estamos hablando,
justo.
¿No? Pero para poder encontrar la mayor cantidad de restos humanos posibles, después realizarles las pruebas de ADN y después ver si se le puede dar esta paz de la que hablas a las familias.
Sí, porque cabe aclarar que se ha viralizado mucho y se ha centrado mucho el tema en los zapatos, ¿no? En la cantidad de calzado que se encontraron. Pueden ser más, pueden ser menos, el calzado o la cantidad de calzado solo es indicio de que ahí hubo personas, uh-huh. no que cada par de zapatos corresponda a una persona, ¿no? Entonces, qué bueno que finalmente el gobierno del estado, el gobierno federal y, pues sí, el gobierno municipal con todos sus asegúnes están haciendo su trabajo. Entre los avances mostrados se incluyen labores de excavación y el registro de indicios como fragmentos óseos, prendas e indumentaria. Además, se incorporaron herramientas tecnológicas, como decía mi compañero Isaac Juan Andrés de Loza, entre ellas drones multiespectrales y térmicos y técnicas geofísicas como georradar, análisis electromagnético y estudios de resistividad eléctrica. Los trabajos del predio continuarán todavía hoy.
Todavía hoy y hasta que sea necesario.
Sí, claro,
¿eh?
Claro.
O sea, este no es un tema que se vaya a terminar o que tengamos los medios de comunicación. Tenemos esta responsabilidad directa con ustedes, con las y los ciudadanos que muy amablemente se dignan a escucharnos. Qué chido, pues, primero eso. Pero hay una responsabilidad profesional que asumimos y esa es informarles de manera puntual y certera sobre lo que está ocurriendo en un lugar que está aquí. Porque luego... decíamos
está Teuchitlán,
¿no? O sea, hablábamos hace dos semanas o tres de Villa Hidalgo,
sí.
de Teuchitlán,
sí.
de Teocaltiche, Ahora hablamos de Teuchitlán y pareciera que está a millones de kilómetros de la capital de Jalisco. No, está a 1 hora con 20 minutos de Jalisco, del de Guadalajara, del núcleo donde se encuentran las autoridades. Es decir, lo que está ocurriendo en Jalisco, esta crisis de violencia que otrora no se reconocía, es real. Finalmente están reconociendo que existe, que es un primer paso para adelante.
Sí.
Y después están dignificando o tratando de humanizar a la labor de las personas que desafortunadamente atraviesan por una situación de este tipo.
Sí, porque como dices, es importante primero hacer cara, dar la cara y decir efectivamente tenemos un problema para luego encontrar la solución a ese problema, ¿no? Si le das la vuelta y nunca reconoces que tu estado está atravesando una crisis de desaparecidos, claro, pues no vas a poner a tu fiscalía, que además dijiste que estaba infiltrada y no hiciste absolutamente nada durante por lo menos 4 años a partir de esa declaración.
Es que te acuerdas que todo esto parte justamente estamos
a punto de cumplir cinco años.
O sea, es el 4, 5 y 6 de junio.
Sí.
A propósito de que se registra la muerte de Giovanni
López.
Oye,
qué bueno que el ahora gobernador ya también le está aceptando los retos que enfrenta este gobierno del estado de Jalisco, pero como presidente municipal no olvidemos que también ignoró, basurió a la lucha de los colectivos por poner un monumento para recordar el 5 de junio.
Es decir,
no olvidemos, qué bueno que ahora ya le esté dando la cara, pero viene de otra escuela, ¿eh?
Sí, sí, y sin embargo está, por supuesto que todos atraen sus hierros, sí, ¿no? A ver, también, Pablo Lemos tiene un ejercicio de gobernanza que no es breve, tiene 6 años en Zapopan, 3 en Guadalajara, o bueno, 2 y medio por ahí, porque sí, luego se fue a hacer campaña, pero ya tiene sus
9 añitos, por lo menos.
En cargos ejecutivos.
Él va a cumplir una vez que termine, y si es que no aspira a otro cargo público, 15 años cobrando del dinero de las personas.
Sí, como diría una clásica, quien por cierto ayer votó a favor de que comparezcan los... Pero a ver, y antes de que vayamos a otro tema, sí me gustaría hacer la pregunta que creo que cabe. Porque la declaración de Hertz Manero, Alejandro Hertz Manero, el titular de la Fiscalía General de la República... Esta semana sale en la mañanera y después de la presidenta, él dice, es poco creíble que ni las autoridades municipales ni las estatales tuvieran conocimiento de que existía una situación de esta magnitud. Yo lo quiero extrapolar, o sea, tiene razón. Creo que el fiscal es la primera ocasión en la que estoy de acuerdo con lo que el fiscal general de la República dice. Las autoridades saben. Sí saben lo que está ocurriendo. Y a nivel federal también, maestro. Entonces, es un autorreconocimiento de las omisiones que has tenido tú como fiscal general de la República, tú como ex jefe de las,
sí,
de las fuerzas de seguridad federales, de las estatales, y sí, como jefes del Ejecutivo. Y me refiero en específico a la anterior administración estatal.
Y otro jefe del Ejecutivo de un gobierno del estado, particularmente de Morelos, también está relacionado en temas de delincuencia y criminales, ¿no? Porque según reporta el periódico Reforma, en su versión Jalisco, el periódico Mural, hallan casa criminal ligada al Cuau, es decir, a Cuauhtémoc Blanco, es decir, exgobernador de Morelos, es decir, diputado federal.
Y ex futbolista de la América y
sí,
ex...
Sí, de la selección nacional.
De la selección nacional.
Ojalá y se hubiera quedado para tener bonitos recuerdos del Cuau, ya nunca más.
Imagínate el nivel de surrealismo que tiene este país.
Pero además, no es el más letrado jugador de fútbol que hemos tenido.
No. Ni de cerca. Imagínate nomás que intentaban ejecutar una orden de aprehensión por corrupción y encontraron restos humanos y rastros de sangre en el domicilio que pertenecía o pertenece al exdirector del fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Dionisio Emanuel Álvarez Anonales. Autoridades de Morelos emprendieron la búsqueda de uno de los colaboradores del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, quien es actual diputado federal por Morena. Y al interior de ese domicilio de Dionisio N., ya dijimos el nombre, pero de Dionisio N., se encontró, escuchen esto, osamentas, cráneos de personas que estaban al interior, de 3 a 4 cráneos, y sangre que estamos por determinar si es humana o de animales, porque pareciera que es un altar de algún tipo de religión, porque también hay restos de animales, y pues muchas circunstancias ahí, Eso es lo que le dijo a Grupo Reforma el vicefiscal anticorrupción de esa entidad, Edgar Núñez Urquiza.
Hay para describir un poco la imagen, que creo que es lo que más refleja, macetas, como sí, cubetas,
sí, sí, sí,
llenas de machetes y crucifijos, con uh-huh. Cristos crucificados, valga la redundancia, y la foto de una silla, para que usted se lo imagine a manera de Game of Thrones versión macabra, con un cráneo y cuchillos. Dice la nota, sí, son cráneos humanos que se encuentran ahí en dicho lugar. Son de 3 a 4 porque no podemos asegurar, porque algunos estaban fragmentados. Entonces estamos en el proceso de verificar la unión de los mismos y cómo se van acomodando estos. Durante la diligencia fue detenido un hombre armado quien dijo ser escolta del exfuncionario.
Imagínate nomás, o sea, ahí estaba cuidándole los altares.
Hazme el favor.
Es increíble que esto esté pasando en este país. La Fiscalía Anticorrupción emitió desde el miércoles una ficha de búsqueda e incluso ofreció una recompensa de más de 113 mil pesos por información que conduzca a la captura de Álvarez Anonales, a quien luego ya nombramos como Dionisio N, ¿no?
Dionisio Emanuel Álvarez Anonales. ¿Y tú creías que tenías un nombre feo, amigo?
No, no tengo un nombre
Quítate
feo.
Quítate que ahí te va Dionisio con C.
No tengo un nombre feo, amigo. Tengo un nombre horrible. Gracias, Estelita. Te amo. Se integró una carpeta de investigación y se obtuvo una orden de aprehensión en contra del citado ex servidor público, toda vez que a pesar de que ser buscado no ha sido localizado para ejecutar dicho mandato judicial, pues se solicita la colaboración del público en general. Así es como está llamado el tema para que el buen Dionisio N, a.k.a. el golosinómano. Es que estaba escuchando la rola de hace ratito que nos pusiste. Pero a propósito de rolas, ¿qué les parece si los dejamos con un clasicazo de aquí de Guadalajara? Échale. El Manotas, My City.
Ya. Manotas, a.k.a. Pantera Blanca. Esto es una serenata para mi ciudad, Guadalajara. Pero como ustedes público me han dado la oportunidad de conocer sus ciudades cuando llevo mi música para allá, sé que todas las cities, aunque parezcan diferentes, son muy semejantes. Así que también es un himno a la tuya. Pon tu city en el mapa. Llevo Guadalajara en mis venas. Vivo avenida de la vida, vivo calle del Cemefo, donde la muerte es bienvenida, en la ciudad de Dios perplejo. Aquí los que le rezan solo tienen hueso abajo del pellejo, mientras que los que pactan con el diablo se dan grasa. Quieres sobrevivir, métele músculo, porque en mi city los perones chupan sangre a lo crepúsculo. Yo vivo parque de la vida dura, hombres honrados que trabajan y estudiantes que madrugan. Yo vivo callejón de los milagros, gracias, porque las madres multiplican panes en la mesa, cuando los padres multiplican vinos en la fiesta. Vivo andador de la tristeza, esquina con privada la esperanza. Aquí mi gente sueña con riqueza, pero está viva bajo fianza. Y en las vitrinas de calzada la abundancia, solo percibo los reflejos carmesí de una ambulancia. Escena típica, solo otra víctima de la violencia. Pregunta crítica, castigo, recompensa. La morgue es un palacio si creciste en la carencia. La morgue es un palacio si creciste en la carencia. Este es un himno a mi ciudad, mi musa. Dura por fuera pero bella por dentro, la diva caprichosa que me abraza y me usa. Y yo le canto, la represento, desde los barrios al centro. Grita su nombre, grita su nombre, grita su nombre, grita su nombre. El escenario de mis glorias y penas, yo vivo en sus arterias y ella vive en mis venas. Este es un himno a mi ciudad, mi musa. Dura por fuera pero bella por dentro, la diva caprichosa que me abraza y me usa. Centro, desde los barrios al centro. Grita su nombre, grita su nombre, grita su nombre. El escenario de mis glorias y penas, yo vivo en sus arterias y ella vive en mis venas. Vivimos calle del insomnio, al cruce con calzada de la fe. Dormimos poco, pero no es que le temamos al demonio, es que aprendimos a soñar frente a un café. Vivo avenida de mi gente, piel de bronce, aquí se vive a plato plomo. Pero si México conquista el oro olímpico, 11 contra 11, al cielo es que vaciamos la 45 cromo. Vivo colonia de la calma tensa, porque a la inversa, el narco es un deporte ilícito. Buchones no quieren ser titulares en la prensa, conviene más cuidar las cuentas en la banca si lo piensas. Vivo viaducto del corrido y las rancheras, falta la feria pero sobran borracheras. Yo vivo plaza del amor donde los niños juegan, porque la cosa está difícil pero nada nos doblega. Mi city
no es perfecta, pero es dulce como noche veraniega. Y no hay engaños sobre aviso. Yo vivo boulevard del rap sin compromiso. Entre semáforos y nodos viales, haz caso omiso y acabarás ahorcado por mis cuerdas vocales. Esto es un himno a mi ciudad, mi musa. Dura por fuera, pero bella por dentro. La rima caprichosa que me abraza y me usa. Y yo le canto, la represento desde los barrios al centro. Grita su nombre, grita su nombre. Grita su nombre, grita su nombre. El escenario de mis glorias y penas. Yo vivo en sus arterias, ella vive en mis venas. Este es un himno a mi ciudad, mi musa. Dura por fuera, pero bella por dentro. La rima caprichosa que me abraza y me usa. Y yo le canto, la represento desde los barrios al centro. Grita su nombre, grita su nombre. Grita su nombre, grita su nombre. El escenario de mis glorias y penas. Yo vivo en sus arterias, ella vive en mis venas.
¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
6:50 de la mañana, qué chido que siguen con nosotros aquí en el 104.3 de FM, en su diario, su poderosísimo diario de confianza, en la más poderosa todavía, Radio Universidad de Guadalajara. Qué chido que están despegando los ojos al lado de con nosotros. Un saludo al gran Joe que está aquí de visita, porque de repente le dieron ganas de venir a visitar y supervisarnos, a echarnos ojo para ver qué estamos haciendo.
Vino a regañar.
El rey de las consolas y la DJ Oviedo están en la casa, entonces hay casa completa, nomás faltas tú, Omar, ahora que os te despiertas. Un día como hoy, hace cinco años ya, o sea, pareciera que fue ayer, pero no.
Parece que fue ayer.
La vida es un suspiro.
Fueron dos mujeres de quienes vas a hablar, amigo.
Es correcto. Hoy se cumplen 5 años ya de que se confirmaron. ¿Ven cómo de repente uno despierta con todas las pilas y de repente se desinfla? Gracias, no. Joe, por venir a verificarnos. Confirmaron los primeros 2 casos de coronavirus aquí en Jalisco, de COVID-19.
Las pacientes, mujeres en aquel entonces de 54 y 64, estuvieron en Europa, regresaron a su casita, estables, pero contagiadas.
Ambas fueron atendidas en las unidades Fray Antonio Alcalde y Dr. Juan y Menchaca del Hospital Civil el 11 y 12 de marzo, ¿cierto? O sea, lo que pasó un día como hoy es que se confirmó que en realidad estaban infectadas de la primera cepa de COVID-19, la de Wuhan.
Sí, además, acuérdate que en un día como hoy también, la CEP adelantó, dijo, hay más vacaciones. ¿Saben qué, muchachos? Ya no los quiero aquí. Ya no vengan a estornudar, a limpiarse los mocos, a andarse queriendo dar besos,
contagiando
raza. Váyanse a su casita, vamos a adelantar las vacaciones.
Desde el 20 de marzo
hasta el 20 de abril.
Hasta el 20 de abril, un mesecito adicional.
La CEP daba el anuncio un día como hoy, que un día como hoy de hace 5 años era domingo.
Sí. Entonces, Esteban Moctezuma, quien entonces era titular de la Secretaría de Educación Pública, dijo que con esa medida, pues, evidentemente buscaban proteger a los niños. Destacó que en ese periodo en el que se encuentra Semana Santa, además, se encontraba en ese año Semana Santa, se establecería un sistema de educación a distancia. Imagínate, volvimos a los 70s, ¿no?
Sí, todavía. Hace 5 años usted no sabía lo que era tener videollamadas por Zoom, ¿eh?
No. Apenas eran las frases que más... ¿Me escuchan todos? ¿No?
Sí.
¿Nos escuchamos todos?
Amigo, tienes el micro abierto.
Sí. Ese fue el inicio de una bonita serie de circunstancias que llevaron a, por ejemplo, a locutores de televisión a mostrar que estaban conectados dando opiniones de deportes en calzones, ¿te acuerdas?
O cuando la niña se metió a interrumpir una videollamada, ¿cómo no?
¡Cierto! Bueno, hoy lo podemos decir con sorna, sin embargo, muchísimas personas... A estas alturas, no, porque saben que el COVID-19 fue una de las situaciones históricas que transformaron nuestra realidad, ¿no?
Fíjate, estamos leyendo la portada del Informador de hace 5 años, del domingo, y fíjate los breves, ¿no? Los llamados, pese a alerta, continúa el operativo salvando vidas. Luego ya todo se fue al carajo, ¿no?
Sí.
Crisis da respiro a la exportación de moda. También se acabó la industria. Japón mantiene con vida las Olimpiadas de Tokio.
En ese entonces todavía estaban con vida, ¿no?
Y luego, más conciertos y agenda cultural suspendidos.
Los que trabajaban en ese periódico periódico, los que trabajaban en ese periódico entonces, todavía estaban ahí. No me van a dejar mentir, pero había momentos en los que las juntas editoriales de la tarde, el que era el de jefe de deportes, Gabriel Tamayo, por cierto, si nos estás escuchando, un saludo hasta allá, hasta donde se encuentre.
Mi gordito de oro.
Mi gordito sin calcetines.
Sí.
Bueno, Gabriel Tamayo de repente llegaba a las juntas editoriales y decía, es que ya no tengo nada que venderles. O sea, ya me suspendieron NBA, ya me suspendieron la Liga Española, ya me suspendieron, ya no puedo venderles nada.
Todo.
Y entonces, entonces comenzábamos a sentir el verdadero terror porque decíamos, esto sí nos está transformando como sociedad.
Además la portada todavía tenía otros temas de importancia, o sea, más de 300 presos aspiran a la ley de amnistía, habitantes de la zona metropolitana reportan desabastos, y luego ya nos convertimos en monotemáticos para hablar del COVID, pero eso será otro día.
Sí, en esta ocasión no queremos nada más que agradecerles que hayan amanecido con nosotros, como les digo, destapando oído y abriendo ojo aquí en el 104.3 de FM. Está bien chido que tengamos casa llena. Yo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A la DJ Alondra Oviedo, que está aquí en la casa moviendo esas consolas. A Anita Tornel, que está haciéndonos felices con esa sonrisa amplia. A mi querido Gerardo Esparza.
Los quiero mucho, amigo.
Y yo, su servidor Isaac de Loza. Está bien chido despertar con ustedes. Esperamos que tengan un viernes así, bonito, como ustedes.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.